Los invito. Reficar. La otra gran noticia esta semana, el anuncio del Contralor General Edgardo José Maya Villazón, este proceso de responsabilidad fiscal por 17 billones. Billones, Dios mío, 17 billones de pesos contra expresidentes de Ecopetrol, integrantes de la Junta Directiva de Reficar. Tema, la modernización de la refinería de Cartagena, dinero tras dinero, casi que prácticamente lo avalaban por la necesidad de terminar las obras. Qué golpe, porque la gente en la calle me comentaba que es increíble, no salimos de una para estar en otra. Este tema de Reficar,
Fidel, es que vale una reforma tributaria. Pero estamos hablando,
es que esto es increíble.
No, ahora yo quedé muy sorprendido, no solamente por el tema, sino particularmente por el listado o por el perfil de las personas que están siendo llamadas a responder.
Ministros.
Yo creo que nosotros en Colombia hemos olvidado que aquí hay un sector de la clase política, pero un sector también de la clase financiera, de la clase empresarial, que han terminado en unos entramados de amiguismo, de favores, de coimas, de sobornos, de utilizar en cierta medida la capacidad que tiene el Estado para generar riqueza, pero con un interés particular. No estamos hablando de personas que debamos calificarlas delincuentes, no quiero decir eso, pero son personas que han estado en el poder durante muchos años, que han sabido entender cómo funciona el Estado y terminan involucrados en quizás uno de los escándalos de corrupción más sensibles que tiene el país. Llevamos en este tema fácilmente un año y medio, tal vez, sí, de discusión profunda. El trabajo que ha hecho el Contralor Maya yo creo que es destacado. No solamente demostró que se puede hacer un control técnico especial, sino tener nombres y referencias de personas que tienen que responder. Pero el entramado es tan fuerte y representa a tantas capas de la sociedad con posiciones dominantes que a veces creo que va a ser difícil encauzar fiscal y disciplinariamente este tema.
Las cifras lo dicen por sí. Y solo inicialmente 3.460 millones de dólares costaba la modernización en 2009 de la refinería de Cartagena, y esto terminó valiendo 8.016 millones de dólares, Antonio.
Sí, no, yo creo que, pues se ha hecho muchas veces la historia de Reficar, pero yo creo que la fecha es clave para esta nueva etapa de desperdicio y de derroche y de mal manejo. Fue el 15 de junio del 2015,
sí,
cuando se decidió cambiar un contrato llave en mano por un contrato de costos reembolsables. Y de un contrato que tenía un valor fijo y que tenía que pagarse cuando se entregara, se pasó a una pirámide de gastos crecientes y una falta de control muy grande. Ahí me va a tener razón María Rosario cuando dice el Estado. Claro, esto fue una empresa estatal.
Sí.
La que pagó.
¿No?
Sin control, y realmente tenemos la situación que tenemos ahora. La responsabilidad de los funcionarios que deben haber ejercido el control es lo que viene ahora.
Sí, sí.
Y eso está muy bien del Contralor Maya, que tome la decisión de llegar a fondo en la responsabilidad fiscal frente a esta. A este desperdicio tan enorme de dinero.
Sí. Derroche, María.
El año pasado, cuando se hizo el debate de control político, si recuerdas, Antonio, en plenaria de Senado sobre Reficar, yo creo que el problema no está en el cambio del proceso de contratación de costos reembolsables a llave en mano. Creo que ahí faltó por la complejidad de la refinería, yo que creo que faltó mucho más cuidado. Yo tuve la posibilidad de leerme, porque pedí por derecho de petición, las actas de Reficar para ese debate y los informes de gestión. Y lo que uno veía claramente eran tres temas. Lo primero, la demora para pagarle o para girarle a Reficar los recursos por la venta y los compromisos que había de los subsidios también. Lo segundo, yo sí creo que falta un control clave, porque fíjese, si se deja cerca de 3.800 millones de dólares en el de 2010 y de allá acá ya vamos en 8.000, pues claramente hay un sobrecosto de lo inicialmente previsto, que amerita que no solo la Contraloría sino también la Fiscalía comiencen a investigar el tema. Y tercero, pues si ve uno unos gastos que no encuentra uno razón para que se hubieran dado. O sea que yo creo que este es un tema que está valiendo lo que fíjense ustedes que vale más de lo que vale la línea de metro de Bogotá. Estamos hablando sobre el costo de 4,000 millones. La primera línea de metro está sobre 15 billones de pesos. Esto es casi lo que vale la primera línea de metro. O sea que sí amerita que la Contraloría rápidamente avance, porque desde el año pasado nos los está advirtiendo. Pero ya llevamos un año y otra vez sale el informe, pero no sabemos realmente qué es lo que va a pasar y quiénes son los responsables y cómo la refinería sigue adelante.
Jack. El volumen, el tamaño de esta de este defalco al Estado, que no lo podemos decir de otra forma. No lo podemos medir siquiera en términos de calcular que son 17 billones de pesos. Nadie sabe que son 17 billones de pesos. Pero lo podemos comparar con lo que en los medios de comunicación se ha conocido como los casos de corrupción. Y lo supera ampliamente. Mire, yo creo que supera 10 veces el escándalo de corrupción de La Guajira.
No.
Y en La Guajira ha habido varios responsables y ahora hay una intervención del gobierno y ha habido pobreza. ¿Cuánta pobreza se generó también para el país con lo de Reficar? Aquí hay un cambio en el modelo. Estamos viendo ahora la corrupción del nivel central más alto, ni siquiera el de Bogotá, porque en muchos casos, cuando nos decían que los costeños y los de la provincia éramos corruptos, el carrusel de la contratación en Bogotá superó todos los niveles, pero se quedó local en Bogotá. Esto es de las élites del centro del país, que tienen una responsabilidad mucho mayor y que han estado en todos los gobiernos. Otra vez, todo cambia para que nada cambie. También los errores en el diseño, en la escogencia de las firmas, en el gasto excesivo, tienen que tener una responsabilidad para que la gente crea también que se puede exigir a los más pequeños ser honestos, pero también hay que exigir a los más encumbrados ser mucho más honestos y ser mucho más eficientes.
Sí, representante Mauricio Gómez, allí en Barranquilla.
No, impresionante, son 38 funcionarios, 10 ministros y exministros, todos los gobiernos que han participado en este tema. Yo pienso que ojalá, y se lo digo al panel y a los oyentes, esto no se quede en un anuncio más y se responda fiscalmente por los recursos que se perdieron. Ojalá se puedan recuperar alguno de ellos, pero sí da mucha tristeza que esto esté sucediendo en el país. Yo llevo 3 años en el Congreso y me ha tocado los 3 años de los escándalos. Uno se aterra, se impresiona y le ruega a Dios que las cosas mejoren. Pero ojalá el tema fiscal se pueda recuperar de alguna manera y que los funcionarios responsables puedan responder de verdad, verdad.
Jairo. Hay un tema que yo creo que es interesante que plantea el representante, aunque difiero en última instancia de uno de sus comentarios, pero fíjese que una de las grandes frustraciones que tienen las políticas públicas de lucha contra la corrupción es precisamente el alto nivel de impunidad. Muchas experiencias internacionales en América Latina, o lo que estamos viendo en estos momentos en el caso de Odebrecht, Petrobras, yo creo que en Brasil hay muchas experiencias interesantes sobre este particular. Los ciudadanos y el Estado aspiran a una recuperación fiscal. Son recursos muy importantes que sin lugar a dudas tienen que tener un desempeño por parte de las autoridades y organismos de control para recuperarlos. Pero si hay algo que frustra a la sociedad civil es que se den este tipo de situaciones y no vayan personas responsables con imputaciones y con sentencias penales, fiscales o disciplinarias, pero especialmente penales. La frustración que se vive en otros países por cuenta del deterioro de la clase política, por cuenta de la corrupción, ha llevado hasta cambios de regímenes en donde gobiernos populares, aprovechando esta incapacidad del Estado y la falta de operatividad o de operación de la justicia, lleva a situaciones críticas. En esa medida yo creo que sin duda busquemos la plata, pero encontremos e individualicemos, respetando las garantías procesales, quienes fueron los tomadores de decisión.
Vea, Jairo, y hay algo más que anotar aquí. Una vez que se termine, en el año que termine Reficar, el mercado mundial del gas estará absolutamente deprimido. Ese es un error de planeación impresionante para un Estado, para unas mentes brillantes que manejaron esto. No haber calculado ese efecto mundial que iba a ocurrir porque además teníamos los signos visibles. Es que la caída del precio del petróleo no ocurrió ayer. Ya deberían haber estado pensando en qué iba a pasar con los mercados internacionales del gas ante tecnologías de energías limpias que están consiguiendo
los compromisos de la COP21.
Entonces nos van a decir, porque nos lo van a decir de esta manera, nos van a decir es que nosotros pagamos primero por un Renault 4, después cambiamos un Renault 18 y después estamos pagando por un Mercedes-Benz. ¿Mercedes-Benz para qué? Porque ese Mercedes-Benz no tiene carreteras donde caminar, no va a haber un mercado para eso. Inclusive, si nosotros reemplazamos la costa como queremos hacerlo, como aquí dijimos que íbamos a convenir en cambiar esto para agilizar el cambio, ni siquiera la costa atlántica necesita ese gas para generar. Entonces, ahí va a haber también un gran elefante blanco de unos tamaños históricos en errores de planificación del Estado colombiano.
María del Rosario.
Yo quería hacer tres reflexiones. Cuando se habló de Reficar, en su momento, era una gran oportunidad para el Caribe colombiano. Primero, para la generación de empleo del Caribe. Acuérdense que es que el número de personas vinculadas iba a ser importante. La gente en Cartagena, de hecho, en eso sí han cumplido, que el grueso de las personas vinculadas son de Cartagena o de Bolívar y de la región. Ha sido una fuente importante de empleo y de empleo técnico y calificado. Esa parte es muy importante. El segundo, pues que va a ser la posibilidad de manejar los crudos pesados y permitirle al país poder exportar. Y de hecho, hoy, gracias a Reficar, la industria colombiana, su crecimiento lo ha jalonado en gran medida Reficar. El tercer aspecto es que el año pasado se inaugura Reficar con bombo y platillo por el actual gobierno. Y fíjense que cuando sale el escándalo, ya el gobierno que lo inaugura con bombo y platillo ya se aparta. Entonces también aquí tenemos que ser coherentes, porque Reficar llevamos 6 años de este gobierno, donde
y 8 del presidente Uribe, 14, porque
si me deja, perdona,
no, pero
si
perdón,
me deja ya
no,
terminar,
tampoco
ya
todo
te doy
es
la
del
palabra.
Presidente Santos, que
el presidente Uribe lo deja en el 2010, deja Reficar aproximadamente con 3.800 millones de dólares, y el cambio de el modelo de contratación de llave en mano a un modelo de costos reembolsables, que ahí estoy de acuerdo, faltó que se hubiera hecho luego un seguimiento a ese proceso, pero el incremento sustancial a los 8.000 millones en esa ejecución se da en estos 6 años. Entonces aquí yo por eso le pido al Contralor General que esa investigación tiene que ser rápida, porque hace un año se está esperando, y mirar dónde están los responsables, porque lo que no puede pasar es que el Caribe también se ve afectado porque Reficar se frene, o porque además las potencialidades de exportación no avancen. Entonces, esa era una reflexión, porque es nuevamente la región Caribe afectada.
Antonio,
la responsabilidad es de los dos gobiernos, ¿no?
Pues
lo que hace falta que digan las senadoras es que Gabriel García fue viceministro del gobierno Santos.
Vamos con Antonio y ya voy contigo, Mauricio.
Bueno, yo creo que oyendo a los responsables que han hablado hasta ahora, dicen, hombre, sí, eso iba mal, pero era más grave pararlo que continuarlo y terminarlo.
Fue lo que el ministro de Hacienda.
Pero ¿por qué no lo controlaron?
Claro, de acuerdo.
Tenían que haber hecho
una falta de planeación muy fuerte.
Más allá de la falta de planeación, pero el principal problema de Reficar es que costó mucho más de lo que debiera haber costado, y está demostrado derroche de mil maneras. Está bien que dijeran, bueno, es mejor dejarlo hasta que termine y no ir a suspenderlo, porque nos metemos en un plato y nos quedamos en un elefante blanco sin terminar. Acepto eso. Pero ¿por qué no controlaron lo que estaba pasando en Reficar como tenían que haberlo controlado? El problema grave de Reficar es falta de control, y derroche y desperdicio a partir de esa falta de control. De manera que, por lo menos, por falta de control, sí deben responder que estuvieron bajo su responsabilidad el proceso de construcción.
Mauricio.
No, yo creo que aquí hay un proceso fiscal que se abre. Yo creo que hay que creer en el Contralor. Pero vuelvo y te digo, ojalá pasemos de las noticias a los hechos. Ojalá se condenen a las personas responsables para que esto sirva de ejemplo. Pero no podemos excusar a ningún gobierno y a ningún funcionario en este momento, porque sería imprudente hacerlo.
Reficar, Odebrecht, bueno, todo, Jack.
Mire, en principio, cuando se contrató la empresa original en el gobierno Uribe, no tenía ninguna experticia en contratación de refinerías.
Glencore.
Era una compañía que hacía otras cosas menos.
Minería.
Ni siquiera cumplió con los diseños iniciales para poder hacerlo. O sea, decir aquí simplemente que es un problema del presidente Santos es volver a lo mismo y seguir mintiendo y el círculo vicioso. Y no, déjeme terminar porque usted también todo el tiempo está hablando e interrumpiendo. Es lo mismo, es distraer la atención principal en los corruptos que hay en todos los gobiernos, y lo hubo antes, y entonces si no se controló después, también que paguen. Pero aquí no me digan que Reficar es un problema solamente de los últimos 6 años. También en los 8 años de Uribe hubo errores garrafales como ese, que la empresa que contrataron no era capaz ni siquiera de terminarla, y eso es garrafal y gigantesco.
María del Rosario, para cerrar, ¿no?
Sí, claro, para cerrar. Lo importante aquí es que cerca de 4.000, según el mismo informe de la Contraloría, cerca de 4.500 millones de dólares de entre el 2010 y el 2016 ha tenido el sobrecosto Reficar. Entonces la pregunta es, ¿por qué en esos 6 años, del 2010 al 2016, no se controlaron? No se controlaron. ¿Y por qué tuvo que esperarse hasta el año pasado que sale el primer informe de la Contraloría para el escándalo? Aquí la invitación entonces es: Contraloría, rápidamente, llame a los que tenga que llamar, investigue. Lo claro es que es un proyecto estratégico para el sector industrial, estratégico para el sector de hidrocarburos y para la región Caribe colombiana. Y qué tristeza que nos vaya a tocar un proyecto más, frenarlo simplemente porque o falta de planeación, sí, o falta de malos manejos, falta de control y vigilancia, y nos tenga en estas circunstancias.
Lo resumo, me decían.
Los sobrecostos están en los últimos 6 años.
Hoy en la calle después del almuerzo
me decían. Solo queremos castigo para los corruptos, cualquiera.
Totalmente
sin color acuerdo, ni periodo presidencial.
¿Sabe qué? Castigo para los corruptos.
No podemos suponer que todos ahí son corruptos, porque también es muy grave
algo que, va a ocurrir,
que se diga que todos los 34 personas
algo que
son
va a ocurrir
corruptos,
en este país,
hay personas honorables.
Algo que va a ocurrir
hay
en este país,
que
gracias
no
a que hoy
que
no hay
corruptos.
Una noticia de 20 muertos y de 30 heridos y de minas quiebrapatas y de cilindros bombas lloviendo sobre los pueblos de Colombia, porque ahora esos no son los titulares de Colombia para distraer la gran corrupción que ocurrió bajo esa guerra maldita que teníamos.
No, la gran corrupción que sigue ocurriendo.
Antonio,
porque no me digan que lo de Salucop, que lo de Café Salud, no me digan que lo de Caprecón, no me digan que lo de Obrecht, que entró a las dos campañas, no es corrupción. Entonces también aquí hay que hablar con la verdad en ese, ¿cómo le llama usted ese programa?
Mentirosario. Mañana de nuevo con Diana Calderón, Mauricio Gómez Amín, representante de la Cámara desde Barranquilla. Gracias por estar en Hora 20, gracias por su paciencia, señor.
Un saludo para todos y un saludo de paz. Yo también comparto como Pasto. Jack el buen momento del proceso de paz y la votación de la JEP ayer.
Bien.
Y senadora, vamos a temperarnos para que este debate sea tranquilo, sereno y en paz.
Muy bien, Antonio Navarro, senadora María del Rosario Guerra, Jack, qué bueno volverlo a ver. Jairo Libreros, gracias por estar aquí en Hora 20. Feliz noche.
Gracias,
Fidel. Te termino esta polarización de Uribe Santos, no más.
Me manda copia mañana de la proposición.
No es Uribe Santos,
gracias.
Estos son los temas del país que también
nos
hay que dar los argumentos.
Llega la largue. Feliz noche para todos.